Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa de hoy, lunes 24 de noviembre de 2008. Toques, ¿le cuento qué? Hoy celebramos la fiesta de San José Pignatelli. Y esta es la última semana del año litúrgico. Y en comunión con la Santa Iglesia Católica, iniciamos nuestro programa con la liturgia de la palabra. Primera lectura. Lectura del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y en la visión apareció el Cordero de pie sobre el monte Sion, y con él 144,000 que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Oí también un sonido que bajaba del cielo, parecido al estruendo del océano, y como el estampido de un trueno poderoso. Era el son de arpistas que tenían sus arpas delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos, cantando un cántico nuevo. Nadie podría aprender el cántico fuera de los 144,000, los adquiridos en la tierra. Estos son los que siguen al Cordero, a donde quiera que vaya. Los adquirieron como primicias de la humanidad, para Dios y el Cordero. En sus labios no hubo mentira, no tienen falta. Es palabra de Dios. ¿Quiénes son los 144,000 que acompañaban al Cordero? Al final lo encontramos. Son los que en sus labios no hubo mentira, no tienen falta. Es lo que hoy puede hacer más difícil mantener íntegra la fe. Señor, que así como los 144,000 representan las 12 tribus de Israel, yo también pueda contarme entre los que, formando parte de la Iglesia, te seremos fieles. Salmo responsorial. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo. Vio también a una viuda, pobre, que echaba 2 reales, y dijo: «Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Es palabra de Dios. Jesús nos pide un corazón generoso. Él no alaba la cantidad de la ofrenda de la viuda, sino que su entrega es incondicional en el acto de dar. Ella dio hasta lo que le dolió. A menudo, damos cuando tenemos más que lo suficiente. El regalo de nuestro corazón a Dios puede llegar a herirnos y a pedirnos acciones que desafiarán nuestros egoísmos. La imagen de la pobre viuda colocando todo lo que tenía en su monedero nos debe reanimar hacia nuestro deseo de dar a Dios todo lo que podemos de nosotros mismos. No miremos, por favor, el texto como una reflexión sobre la limosna y hay que dar o no hay que dar. El texto va mucho más allá y puede interpretarse de dos maneras muy diferentes, pero a la vez relacionadas. La injusticia que suponía la sala del tesoro y esta manera de impuesto religioso que cargaba sobre los creyentes el mantenimiento del tiempo, del templo, fue duramente criticada por Jesús. Es posible que la visión de esta viuda, que da más que lo que le toca para vivir, despierte en él la indignación para instrumentalizar el hecho religioso, que ha convertido el templo en cueva de ladrones, a la que hace referencia en otro pasaje. Sentado en uno de los patios, la visión de la viuda es posible que más que indignación, despierte en él compasión. La indignación es un sentimiento necesario de rebelión, en frente de la injusticia, pero es centrar la mirada en aquella viuda, y en imaginar sus dificultades de subsistencia, el que ha despertado en Jesús la compasión y el lamento. Jesús venía a liberar de cargas absurdas e injustas, mientras el sistema imponía en los más débiles cargas insoportables. Que el Señor nos ayude a mantener una mirada a la vez indigna y compasiva. Indignada y compasiva. La viuda a la que llega a depositar su óbolo era pobre, y por consiguiente despreciada. Tan pobre quizás como la viuda a quien el profeta Elías pidió un trozo de pan, y solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para amasarlos antes de morir con su hijo. Según el juicio de Dios, la viuda pobre dio más que los ricos. Su óbolo es pequeño, pero al mismo tiempo grande. Ha dado todo lo que tenía. Pone su vida en manos de Dios, sin preocuparse ansiosamente. Forma parte de aquellos que son llamados bienaventurados y que viven de las palabras de Jesús. En ella está representado el pueblo de Dios. Este es pobre y carece de apoyo jurídico, pero da lo poco que tiene. No se apoya en los bienes ni en el poder, sino en el Padre. Así vive la iglesia primitiva en Jerusalén. Y todos los creyentes, a una, tenían todas las cosas en común, y vendían sus posesiones y bienes, y los repartían entre todos según la necesidad de cada cual. Diariamente perseveraban unánimes en el templo, partían el pan por las casas. La iglesia es la comunidad de los pobres, pequeños y despreciados, pero que son grandes delante de Dios. Cuando una persona comparte sentimientos con otra, cuando le hace saber secretos del corazón, entonces aquella persona se hace vulnerable. A quien recibe la confidencia podría hacer un mal uso, y a pesar de esto, se le han abierto porque le han hecho confianza. Es algo que me impresiona. A veces he pensado que la confianza es uno de los nombres más bellos de la amistad. Es gratuita. No hay ninguna obligación de confiar. Se hace con quien uno quiere. Es bonito. Eso me hace oír al mismo tiempo una gran responsabilidad, porque hay tantas cosas que se me han confiado, cosas que no se dicen a nadie más, cosas que se tienen que llevar a la tumba. Son tierra sagrada, delante de la cual nos tenemos que descalzar con todo el respeto y ternura. El dinero menudillo, sencillo a la calderilla, eso que tiramos o dejamos. Cuando uno viajaba a los Estados Unidos, de Estados Unidos a Lima, le ponían unos sobres y le decían: si tiene sencillo, haga una obra de caridad y de ayuda para tal o cual lugar. Y ponías el sencillo que apenas contaba unos dólares, si en cada vuelo las personas son alentadas. Siempre andaremos bien verdes cuando solo buscamos dólares, porque hemos de hacer tal o cual cosa. La fiesta de Cristo Rey, con la que culmina todo este ciclo, a que la viviremos hasta el sábado y con el Maranata, será el fin y el inicio de Adviento, con el que iniciaremos otro año litúrgico. Y hoy se nos habla del sencillo. ¿De dónde voy a parar sin plata y con Dios en el corazón y en el alma? Hoy es el día de la viuda en el templo, que de seguro entró en el Señor. Suelen quejarse algunos sacerdotes de que en las colectas solo recogen sencillo, menudeo, calderilla. Pero si todo fueran monedas pequeñas como la de la viuda, habrían de estar más que contentos, porque aquella mujer lo dio todo con dos reales, y eso es lo realmente asombroso. Otros, y de aquello lo sabía en Templo de Jesús y ahora, aportando mucho, no dan casi nada. Y como las cuentas eternas no coinciden con las mundanas, sino que a menudo van como la inversa, el Evangelio de hoy nos obliga a repensarlo todo. A Jesús le importa el dinero, porque si no, se habría fijado en los dos reales, pero le interesa en cuanto que es digno de algo. en el caso de la viuda, lo es de amor y de generosidad sin medida, en el que los otros que aparecen en el Evangelio es la evidencia de su tacañería y de su egoísmo. Amé de fanfarronería, vana ostentación y frivolidad. Hay personas que hacen una opción por los pobres y otros. Vete a tu saber si la viuda está entre ellos, que simplemente le agradecen a Dios el no tener nada, y hasta le devuelven el cambio, porque tienen miedo de perder a Dios, al que quieren más que a nadie. Porque esta escena del Evangelio pone los pelos de punta, al menos a mí. Podemos escudarnos en la crisis, hablar de lo importante que es prevenir, provisionar, según la banca, de pensar en el futuro. Pero no hay más futuro que la eternidad que se nos anticipa de alguna manera en el presente, y a ese estaba enganchada la viuda, y por eso se desprende hasta de lo más ínfimo, que para ella ya lo era todo. La viuda se abandona absolutamente en las manos de Dios, que hoy nos queda más aún más claro, no deja de cuidar a quienes confían en Él. La lección de la viuda es impresionante, y no puede racionalizarse. Como buena administradora deja que los que tienen en manos de Dios, que administra mucho mejor que nosotros, y sale del templo con el corazón rebosante de alegría, porque la pobreza y la necesidad no han vencido sobre ella. Su libertad está sostenida por un amor, que no conoce de rebajas ni anda a la búsqueda de compensaciones. Ama y se deja amar, y está contente con sus dos reales, porque lo puede dar. Lo mismo haría si tuviera 7 o 60 millones de reales. La lección de hoy es tremenda, pero no económica. Yo veo una mujer cuyo corazón está totalmente puesto en Dios y actúa en consecuencia. Si le preguntáramos a ella por el gesto que acaba de realizar, es posible que ni se acordara de él, y me costará hacerle caer en la cuenta, porque su corazón está con Dios, y eso lo establece unas relaciones totalmente nuevas con la realidad y también con el dinero, al que fácilmente excluimos de nuestro examen de conciencia, porque es feo hablar de él. Que la Virgen María nos enseñe a poner nuestro corazón solo en Dios, y así podremos aprender a hacer ofrenda de nuestra vida. Qué hermosos ojos tiene nuestro Redentor, que tan bellamente posa su mirada en cada uno de nuestros actos. A Cristo no le es indiferente cuanto pongamos a hacer, sobre todo cuando son pequeñas menudencias que solo Él ha visto y que sabrá premiar en su debido tiempo. Hay en escena algunos ricos echando grandes cantidades de dinero para Dios. Es lo que significa su ofrenda al templo. Está lejos de él una condena a los ricos, como alguna literatura ha querido ver en este y otros pasajes. Al contrario, seguramente se sintió a gusto al ver cómo los que cuentan con los medios necesarios ponen en práctica la hermosa virtud de la magnificencia. ¿Qué sería del templo, de las grandes obras de la iglesia, si no hubiera gente generosa a lo grande? Además, está muy lejos de Cristo esa clase de favoritismos por unos o por otros. Y es que Dios no mira las apariencias como los hombres. Precisamente porque no mira las apariencias, se impresionó en el gesto de esa mujer pobre. Lo ha dado todo para Dios, todo lo que tenía para su existencia, y Cristo no se ha quedado indiferente ante tal grandioso gesto, si hasta lo ha comunicado a sus apóstoles como diciendo: aprended de esa mujer lo que es creer de veras en Dios, darlo todo. Hay tanta gente que lo da todo en nuestro mundo en el siglo XXI. Y quizás sería importante abrir más los ojos y no dejarnos impresionar por las apariencias, sino mirar con la mirada de Cristo y obrar con la generosidad de esa viuda. Porque para Dios ella no ha quedado desamparada, porque a los que así obran, Dios no los abandona, sino que se conmueve de amor ante sus pequeños actos de generosidad. Pensemos solo que gracias a ese pequeño acto de la viuda, ella sigue siendo hasta ahora modelo para nosotros. Portavoz Vaticano invita a no perder la vida de oración con internet. Profundiza en la contribución de los religiosos contemplativos. Ciudad del Vaticano. Domingo 23 de noviembre del 2008. En tiempo de teléfonos móviles y de internet, el portavoz de la Santa Sede considera que la vida de oración y contemplación es todavía más necesaria. Así lo ha constatado el padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Información de la Santa Sede, en el último editorial de Octava Díez, semanario televisivo del Centro Televisivo Vaticano, del que también es director. Existe una dimensión interior y espiritual de la vida que debe ser custodiada y alimentada, pues en eso de ser así, puede hacerse estéril y árida, e inclusive morir, constata el sacerdote. La reflexión, la meditación, la contemplación, son necesarias como la respiración, subraya. Espacios de silencio exterior, pero particularmente interior, son una premisa y una condición indispensables. El padre Lombardi ha ofrecido su reflexión con motivo de la jornada Pro Orantibus, día dedicado a los religiosos, que dedican su vida a la contemplación y oración, celebrada el viernes pasado. En tiempos de teléfonos móviles y de internet, es quizás más difícil que antes proteger el silencio y cultivar la dimensión interior de la vida. Es difícil, aunque con frecuencia sentimos una fuerte nostalgia de ella. Difícil, pero necesario. De hecho, aclara, para los creyentes en esta dimensión, que se desarrolla la oración, el diálogo con Dios, la vida en el Espíritu, que es más importante que la vida física. Jesús nos ha dicho que no debemos temer aquello que mata el cuerpo, sino lo que puede hacernos perder nuestra alma. Lo que puede aplicarse a una persona, se puede aplicar también a la comunidad de la Iglesia y la humanidad. Si para cada uno de nosotros es fundamental saber conservar el diálogo con Dios en la vida cotidiana, para la Iglesia es fundamental tener en ella misma el signo de realidad de la vida dedicada a la contemplación y la oración. Y para la humanidad es fundamental saber que existen puntos de referencia que son como faros de los sabios y de los maestros del Espíritu. De lo contrario, se pierde el alma, y este es hoy el grave peligro que se corre y la desgracia más irreparable que nos amenaza. Dios acogerá en su reino a quien practique su palabra, recuerda el Papa. Miles de fieles y peregrinos se reunieron este mediodía en la Plaza de San Pedro para rezar el Dominical Angelus con el Papa Benedicto XVI, quien al introducir la oración mariana recordó que el reino de Dios no es una cuestión ni de honores ni de apariencias, y que en su reino eterno acoge a cuantos se esfuerzan día a día por poner en práctica su palabra. La realeza de Cristo es revelación y actuación de la realeza de Dios Padre, que gobierna todas las cosas con amor y con justicia, dijo el pontífice en el día en que la Iglesia celebra la solemnidad de Cristo Rey. Resaltó cómo el Padre confió al Hijo la misión de dar a los hombres la vida eterna, amándolos hasta el supremo sacrificio, y al mismo tiempo le dio el poder de juzgarlos, desde el momento en que se hizo Hijo del Hombre, en todo igual a nosotros. El Evangelio de hoy, continuó el Papa, insiste justamente en la realeza universal de Cristo Juez, con la estupenda parábola del juicio final que San Mateo ha situado inmediatamente antes de la narración de la Pasión. Las imágenes son simples, el lenguaje popular, pero el mensaje es extremadamente importante. Es la verdad sobre nuestro último destino y sobre el criterio bajo el cual seremos evaluados. El pontífice citó entonces aquella parte del Evangelio según San Mateo que dice: «Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y ustedes me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron». Y agregó: «¿Quién no conoce esta página? Es parte de nuestra civilización. Ha marcado la historia de los pueblos de la cultura cristiana. La jerarquía de valores, las instituciones, las obras benéficas y sociales. El reino de Dios no es de este mundo, mas lleva a su realización todo el bien que, gracias a Dios, existe en el hombre y en la historia. Si ponemos en práctica el amor por nuestro prójimo, entonces damos espacio a la señoría de Dios, y su reino se realiza entre nosotros. En cambio, si cada uno piensa solamente en los propios intereses, el mundo caminará hacia su ruina», agregó Benedicto XVI. Más adelante recordó que el reino de Dios no es una cuestión de hombres, de honores y apariencias, y que el Señor quiere con todo su corazón nuestro bien, es decir, que cada hombre tenga la vida, y que especialmente sus hijos más pequeños puedan acceder al banquete que ha preparado para todos. En su reino eterno, agregó, Dios acoge a cuantos se esfuerzan día a día por poner en práctica sus palabras. Por esto la Virgen María, la más humilde de todas las criaturas, es la más grande a los ojos y se sienta a la derecha de Cristo Rey. El reinado de Dios, que al final de los tiempos llega a su plenitud en la persona de Cristo, ya había sido proyectado desde antes de la creación del mundo. Es la mundialización del amor a nivel universal, no solamente de nuestro amor hacia Dios, sino también de su amor por nosotros. Con la parábola de Mateo, «Venid vosotros, benditos de mi Padre», se alcanza la cumbre de la revelación, que nos anticipa que en última instancia seremos juzgados por el amor. En aquella queda aclarado cuál ha de ser el documento único de identidad que nos será exigido para poder participar definitivamente del reino de Dios. Esta cédula de identidad tendrá dos caras. Una de las caras se puede contemplar el rostro humano semejante al de Cristo, y en la otra reconocer nuestro propio rostro, también con cierto parecido a Cristo. El sello dirá con letras grandes de imprenta, cristianizado, y solo llevará como firma una cruz. La primera cara certificará que tal vez sin saberlo, hemos amado a Cristo en el hermano. La segunda cara confirmará que sin imaginarlo, hemos amado como Cristo, y por eso, asemejándonos a Él, nos hemos ido cristianizando. Cuentan que un anciano monje tenía dos túnicas, una nueva y otra usada, que era la que usaba. Un día se le acercó un mendigo extranjero y le pidió una limosna. Entonces el anciano le regaló su única túnica. Un sacerdote al ver esto se le acercó y le preguntó, ¿por qué no le has dado tu túnica vieja y no te has reservado la nueva para asistir a la asamblea litúrgica? Y él le respondió, ¿te darías tú la usada, Jesús? Que Jesucristo es Rey de todo el mundo quiere decir que toda la humanidad se encamina hacia Él cuando juzgará todo según el parámetro de amor a los demás, es decir, según que hayan practicado las diversas obras de misericordia de la palabra de hoy. Seremos juzgados sobre el amor que hayamos vivido, no por las ideas que tengamos sobre el amor, aun que se extienda a todos los hombres. El amor al prójimo, escribe Benedicto XVI, no se reduce a una actitud genérica y abstracta, poco exigente en sí misma, sino que requiere mi compromiso práctico aquí y ahora. Se ha de recordar de manera particular la gran parábola del juicio final, en la que el amor se convierte en el criterio de decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Jesús se identifica con los pobres, hambrientos y sedientos, forasteros, desnudos, enfermos, encarcelados. Cada vez que lo hicisteis a uno de estos los más humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Amor a Dios y al prójimo se funden uno con el otro. En el más humilde encontramos a Jesús, y en Jesús encontramos a Dios. Esta es la misión que la Iglesia ha procurado llevar a término con los aciertos y las limitaciones inherentes a la condición humana. Desde el día de la Ascensión, y Jesús, el Cristo, ha cooperado de una manera muy elocuente. Si lo consideramos desde la perspectiva de la fe, y si nos miramos serenamente la historia de las comunidades cristianas, y si salimos un poco de nuestro entorno social consumista y nos fijamos cómo se expande el cristianismo en otras partes del mundo, y Jesucristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Esta certeza es la que nos ha de dar fuerza y coraje a los cristianos. Nos tiene que llenar de gozo y de esperanza, y nos ha de permitir afrontar las dificultades con serenidad. Sabemos que Jesucristo está cooperando y obrando maravillas en los corazones que se le abren, y es el mismo Jesús quien obra en ustedes, laicas misioneras de Paz Bovis, el darles la gracia de su renovación y consagración y de admitir en su amor fraterno a la nueva sister Cecilia Sansur, que quiere latir su corazón con el suyo para extender el reino de Dios de amor y justicia y ser un apóstol desde la comunicación del don desde Pax Televisión. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 24 de noviembre, en su programa Toques. le deseamos que tenga un feliz día y una feliz semana junto a todos los que ama, y que la paz del Señor, que supera cualquier otra alegría, llene su corazón de amor. Jesús nos ama.